Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 13 de marzo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. China cree que Putin es un fanático obsesivo, pero le interesa que esté en el Kremlin. La difícil posición de Trump frente al malestar en su gobierno por los recortes que impulsa Elon Musk. ¿Y cuánta proteína necesitamos realmente para mantener un cuerpo fuerte? ¿Y cuáles son los riesgos del consumo excesivo? Comenzamos con China cree que Putin es un fanático obsesivo, pero le interesa que esté en el Kremlin. Y vemos una fotografía del chinólogo Alexander Gabue. Mientras la mayoría de las noticias sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania están relacionadas con el activismo desenfrenado de Donald Trump y el nuevo gobierno estadounidense, un actor importante en el mapa geopolítico del mundo pasa más inadvertido: China. Los países occidentales acusan a China de ayudar a Rusia a librar la guerra contra Ucrania, entre otras cosas por no apoyar las sanciones occidentales y seguir suministrando a Moscú productos electrónicos y otros bienes de doble uso. En Ucrania, muchos creen que Pekín está haciendo todo lo posible para ayudar a Moscú, aunque podría ordenar fácilmente a su socio menor que dejara de luchar. Se cree también que Donald Trump se está acercando a Moscú precisamente para romper su tándem con Pekín. En el mundo real, sin embargo, las cosas son algo más complicadas. Hablamos con Alexander Gabueff, experto en China y director del Centro Carnegie de Estudios Rusos y Euroasiáticos de Berlín, sobre los matices de la posición china, su actitud ante Rusia y Ucrania y la guerra entre ambos y si el escenario ucraniano puede trasladarse a Taiwán. Esta es la entrevista. Para China, lo principal es la paz en Ucrania. Pregunta, ¿cómo es el orden político mundial ideal desde la perspectiva de China? Por un lado, para decirlo de forma muy sencilla, los chinos no tienen la idea de que sean el ombligo del mundo, que lo sepan todo mejor que nadie y que todos deberían vivir como ellos. Pero China, según su visión, es por supuesto la potencia más poderosa de la Tierra. O, desde otro punto de vista, Estados Unidos domina el hemisferio occidental y China el oriental. En Asia, China es la potencia hegemónica absoluta. Aquí no hay guerras porque todos reconocen de facto la soberanía de China y respetan sus intereses. En un mundo ideal, según ellos, reina la armonía gracias a la fuerza y estabilidad de China. El comercio mundial se lleva a cabo según reglas que no son muy diferentes de las actuales, que son beneficiosas no solo para China, sino para todos, pero ante todo, para China. Y aquí debemos hacer una observación muy importante sobre cómo nuestras culturas difieren en su comprensión de lo que es un acuerdo win-win en el que todos ganan. En la concepción occidental, win-win es cuando la proporción de esta ganancia entre las partes del acuerdo fluctúa en torno al 50-50, o digamos 40-60. En la visión china, un acuerdo win-win es cualquier acuerdo en el que cada parte obtiene algún beneficio. Es decir, hipotéticamente hablando, si empezamos a hacer negocios y ganamos dinero juntos, pero tú obtienes un kopek, unidad monetaria rusa ucraniana, de ganancia y yo 99, entonces, según como lo entienden los chinos, esto sigue siendo win-win, porque tú has ganado algo. Si no fuera por este negocio, no habrías ganado absolutamente nada. Pregunta. Según esta imagen del orden mundial, ¿qué es la guerra entre Ucrania y Rusia? Si eliminamos las analogías históricas, la guerra entre Ucrania y Rusia es ciertamente un conflicto muy alejado de China, pero afecta a China porque involucra a su vecino más importante, Rusia, que ni siquiera es un aliado, sino un socio menor, un país con una cultura política similar y una orientación estratégica hacia la contención de la hegemonía de Estados Unidos. Por otra parte, Europa, el mayor mercado de productos chinos, importante en términos de tecnología, inversiones, etc., está involucrada en este conflicto. En tercer lugar, está involucrada Ucrania, que también es un país bastante importante para China, aunque claramente no tan importante como Rusia o Europa. Por último, en la guerra participa directamente Estados Unidos. Actualmente es el estado más poderoso del mundo moderno y un competidor directo de China en la lucha por la influencia y el poder en el siglo XXI. Esta guerra afecta a los mercados de alimentos, energía, fertilizantes, metales, y esto afecta indirectamente a China, provocando, por ejemplo, un aumento de los precios de algunos bienes. Hasta hace poco, también fue una guerra que fortaleció la presencia estadounidense en Europa y estrechó el vínculo entre Estados Unidos y sus aliados. Esta guerra tiene un impacto claramente negativo sobre muchos de los intereses de China. Por supuesto, sería mejor para China si esta guerra no se hubiera producido, pero por otro lado, también hay aspectos positivos para el gigante asiático. Pregunta, ¿qué escuchan los chinos de a pie sobre la guerra en Ucrania en los medios de comunicación de allí? En general, el relato oficial y lo que se discute en las redes sociales son diferentes. La narrativa en la televisión estatal podría describirse como no todo está tan claro. Es decir, sí hay una guerra y la guerra generalmente es mala. Se ha violado la integridad territorial y eso tampoco es bueno. Pero por otro lado, todo esto, por supuesto, ha sido causa de la expansión de la OTAN y de las maquinaciones estadounidenses, por lo que se puede entender a Rusia. Y luego están las redes sociales. También son una plataforma censurada. Si hay algo escrito allí, lo más posible es que haya sido previamente moderado. No se puede ver una publicación o un comentario hasta que un censor lo haya leído o un algoritmo lo haya limpiado. En los debates sobre Rusia y Ucrania en las redes sociales, se pueden encontrar muchas opiniones sinceras de los usuarios, aunque por supuesto no se puede decir que sean una muestra representativa de un país de 1.400 millones de habitantes. Así, a menudo se puede encontrar la siguiente narrativa. Vemos que se ha violado la integridad territorial del país. Nosotros tenemos Taiwán, el Tíbet, etc. Hay gente mala que intenta arrebatarnos algo por la fuerza. Al igual que los estadounidenses intentan apoyar a los separatistas en nuestro país, los rusos apoyan a los separatistas en Donbass. Esto es malo, así que no deberíamos apoyar a Rusia en esta guerra por razones de principios. En la etapa inicial de la guerra hubo muchos comentarios, digamos, despectivos sobre Rusia, mientras que ahora este tema ha pasado a un segundo plano. Pregunta, ¿a quién apoya oficialmente Pekín? ¿Cuál es el resultado final deseado para China? Me parece que para China el objetivo final es que llegue la paz, que nadie dispare contra nadie, que Rusia permanezca lo más aislada posible de Occidente, que China participe de algún modo en el establecimiento de la paz y sea elogiada por ello. Es decir, la paz debe llegar, la guerra no debe reanudarse, Rusia no debe atacar más a Ucrania. Al mismo tiempo, los chinos creen que Ucrania y la OTAN es algo malo. Para los chinos no es tan importante dónde está la línea de demarcación. Los chinos no creen que Ucrania puede volver a las fronteras de 1991. Es decir, Ucrania conserva su soberanía e independencia, pero no su integridad territorial. Esto es, por supuesto, malo. Los chinos no reconocen las nuevas fronteras, pero aún así. Pregunta, ¿entiendo correctamente que si los ucranianos dejan de morir en la guerra, eso será un win-win según la interpretación china en esta situación? Sí. Eso ya estará bien. Además, hay consideraciones humanísticas, puramente humanas, de que cualquier guerra es mala. Pero la guerra también es mala porque el apoyo de China a Rusia en esta guerra atrae constantemente la atención occidental hacia Pekín y se introducen sanciones secundarias contra las empresas chinas. Europa percibe cada vez más a China no solo como un admirador de la Rusia revanchista, sino como su socio, una retaguardia profunda y confiable, es decir, como parte de la amenaza existencial de la seguridad de Europa. Y esto se refleja en las relaciones entre China y la Unión Europea. A China, por supuesto, le gustaría que ese rastro tóxico desapareciera lo antes posible. Pekín no entiende las razones de Putin. Pregunta, ¿está China ayudando a Rusia en esta guerra? En primer lugar, ha mantenido todo el volumen de sus relaciones comerciales y económicas con Rusia e incluso lo ha incrementado considerablemente. Al comienzo de la invasión a gran escala, el volumen de comercio ruso-chino ascendía a 147 mil millones de dólares. El año pasado, esa cifra ascendió a 245 mil millones. China empezó a comprar más petróleo ruso, violando así, por lo que sabemos, el techo de precios impuesto por los países occidentales para limitar los ingresos de Moscú. Al mismo tiempo, China no viola abiertamente las sanciones, sino que hace todo lo que no está directamente prohibido o encuentra lagunas en ellas. Se trata de una ayuda muy significativa, ya que el dinero que alimenta el presupuesto militar ruso es un componente importante. El segundo son los productos de consumo que llenan los estantes de las tiendas rusas. Las marcas chinas están reemplazando a las marcas occidentales que han abandonado a Rusia. Gracias a ello, la gente tiene algo que conducir, teléfonos móviles para usar, aparatos electrónicos. Esto también es una ayuda. La tercera es una maquinaria puramente militar, componentes máquinas, metalúrgicas, chips y todo lo que no son directamente armas, pero con lo que se fabrican estas armas. Todo esto también lo suministra China, y además es a través de China que a menudo se suministran componentes estadounidenses y europeos que luego se encuentran en los misiles y drones rusos. La posibilidad de utilizar el yuan para realizar pagos mientras que la mitad de las reservas de Rusia están congeladas y la otra mitad están en yuanes y oro, y que Rusia pueda utilizarlos también es una ayuda importante. Bueno, y apoyo diplomático. No condena la agresión y se opone a la creación de un frente unido con la participación de los países del sur global que condene a Rusia por la invasión. Este es un apoyo importante. Pregunta. Sin embargo, China no está particularmente orgullosa de este apoyo en los foros internacionales. China dice que no hace lo que hace Occidente. Después de todo, Occidente suministra armas directamente a Ucrania, comparte inteligencia con Kiev, entrena a soldados de las Fuerzas Armadas Ucranianas, etc. Es evidente que China está haciendo algo de lo que sabemos menos y de una manera más secreta. Es decir, comparte datos de sus satélites con Rusia, ayuda con cierta inteligencia, pero todavía no es tanto ni tan explícito como lo que hace Occidente con Ucrania. Y esto le da a China una razón para decir que no está echando leña al fuego. Por otra parte, China entiende que una parte importante de los países del mundo percibe lo que está sucediendo como una guerra más, especialmente entre blancos y blancos. Para ellos, el conflicto en Ucrania es una guerra por poderes entre superpotencias. Si en esta situación Rusia está dispuesta a proporcionar petróleo, fertilizante, cereal, con descuento, ¿por qué no aprovecharlo si lo necesitamos? Muchos países del mundo lo hacen y no condenan a China por ello. India, la mayor democracia del mundo, hace menos que China, pero hace lo suficiente para mantener a Rusia a flote, al menos en términos de apoyo a sus exportaciones. Pregunta. En un momento dado, Volodymyr Zelensky dijo que China tenía la capacidad de presionar a Rusia y así acelerar el final de la guerra. ¿Hasta qué punto es cierta la idea de que China puede poner fin a esta guerra con solo chasquear los dedos, simplemente diciéndole a Putin que pare? No creo que China pueda determinar la guerra con un chasquido de dedos. La interpretación china de la situación es que Putin, cuando llegó a Pekín en febrero de 2022 y firmó esa famosa declaración conjunta sobre la Asociación Sin Fronteras, no le dijo a Xi Jinping exactamente qué planeaba hacer. No conocemos realmente los detalles. Tal vez discutieron, por ejemplo, la intensificación de las acciones militares en el Donbass, pero los chinos no tenían ni la menor idea de que iba a ocurrir algo de tal envergadura. Por lo tanto, China, a diferencia de los países occidentales, no evacuó su embajada ni organizó la evacuación de sus ciudadanos de Ucrania. Todos mis contactos chinos, con los que hablé en enero y principio de febrero de 2022, diplomáticos, expertos, personas vinculadas a los servicios de inteligencia, estaban absolutamente convencidos de que no habría guerra. Su argumento principal era que sería desfavorable para Rusia. Aunque Moscú se impusiera, habría pérdidas entre las filas rusas y la imposición de sanciones a gran escala. Significaría una guerra de guerrillas, al menos en parte del territorio de Ucrania, un aumento de la presencia militar estadounidense en Europa, una posible expansión de la OTAN y una mayor dependencia rusa de China. Pregunta, ¿qué sentido tendría incluso en el supuesto de que Rusia tuviera éxito? Se preguntaban. Pensaron que, si esto lo vemos en China, seguramente Putin no es idiota y el Kremlin también lo ve, pero se equivocaron. Creo que ahora afirman que Putin está obsesionado con Ucrania y el control de ese país por razones que no les quedan muy claras. Ven que Rusia se ha convertido en un país más vulnerable, que ha creado para sí muchos más riesgos y peligros que simplemente no existían antes de la invasión a gran escala, creada por esa decisión de Putin. Sin embargo, el presidente ruso continúa insistiendo en el mismo objetivo porque es importante para él. Así que continúan. Si Putin está tan obsesionado con ese objetivo, ¿podemos, usando nuestras herramientas, cortando el comercio con Rusia, obligarle a cambiar su estrategia? No hay ninguna garantía de eso. Por otra parte, y esto es muy importante para China, Rusia es un recurso importante para luchar contra la hegemonía estadounidense y fortalecer a Pekín. Es una fuente de recursos naturales baratos que se transportan por tierra en lugar de a través de rutas marítimas vulnerables. Es un mercado, una fuente de tecnología militar avanzada en algunas áreas en las que Rusia aún tiene algo de experiencia. Es una fuente potencial de cerebros en algunas áreas y así sucesivamente. Y si el fin de la guerra, o más aún una hipotética derrota militar de Rusia, condujera a un cambio de gobierno hacia uno pro-occidental, esto sería una pesadilla para China. Se acabó. Rusia cae en la esfera de influencia occidental y ellos quedan rodeados. Así que les importa cómo termine la guerra. Lo que les importa es que Putin o alguien como Putin esté en el Kremlin. En consecuencia, están dispuestos a jugar al límite de violar las sanciones siempre y cuando Rusia siga estando lo suficientemente preparada para el combate como para al menos no perder, porque eso no responde a sus intereses, aunque piensen que Putin es un fanático obsesivo. Y en tercer lugar, cada vez que los estadounidenses han empezado a hablar de presionar a Rusia, China ha respondido, vale, pero ¿qué obtendremos a cambio? Te haremos un favor y tú qué harás por nosotros. Continuamos con la difícil posición de Trump frente al malestar en su gobierno por los recortes que impulsa Elon Musk. Y no vemos una fotografía de Donald Trump y Elon Musk que han unido fuerzas para recortar el gasto de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó una reunión de sus secretarios este jueves para discutir el papel de Elon Musk y sus esfuerzos en reducir el gasto del gobierno de sus empleados. Fue una reunión con discusiones acaloradas, de acuerdo a varios medios locales. Por ejemplo, Musk acusó al secretario de Estado Marco Rubio de no despedir la cantidad suficiente de personas de su departamento, según el New York Times. Musk le dijo a Rubio que él salía bien en televisión, de acuerdo al diario estadounidense, pero evitando cualquier alusión positiva sobre su trabajo como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Según el periódico, el multimillonario también discutió con el secretario de Transporte Sean Duffy sobre si los empleados de la oficina que dirige Musk, el Departamento de Eficiencia del Gobierno, DOGE, trataron de despedir más controladores aéreos cuando hay una escasez de personal en la Administración Federal de Aviación. El departamento que lidera Duffy ha estado bajo un fuerte escrutinio desde que dos aeronaves estadounidenses se estrellaran, una en enero pasado y otra poco después de que Trump asumiera un nuevo mandato. Después de escuchar a ambas partes, de acuerdo a los testigos, el presidente señaló que él apoya el trabajo de Dodge, pero que de ahora en adelante los secretarios del despacho estarán a cargo de esos despidos y que el equipo de Musk solo aconsejará cómo se deben hacer. Un vocero del Departamento de Estados Unidos dijo al diario estadounidense que para Rubio la reunión había sido una discusión abierta y productiva. La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud sobre una declaración que le hizo la BBC. Cambio de camino. La reunión planeada de forma apresurada evidencia que Trump ha decidido restringir el poder de Musk y Dodge para recortar los gastos del gobierno. Trump solo habló de lo que se había comentado en la reunión cuando se filtró a la prensa. El presidente de Estados Unidos dijo en su cuenta de la red social Truth Social que había instruido a sus secretarios a trabajar con Dodge en las medidas necesarias para reducir los costos. Como los secretarios conocen mejor a las personas que trabajan en cada departamento, ellos pueden decidir con precisión quién se queda y quién se va, escribió. Debemos usar un bisturí, no un hacha, añadió. Hace solo unas semanas, Musk usó una motosierra en un evento político, lo que es un símbolo visible de los agresivos empeños de cortar el gasto del gobierno, que han enfurecido a los demócratas y ha preocupado a algunos funcionarios de la administración Trump. El equipo de Elon Musk ha enviado múltiples correos electrónicos desde una cuenta oficial del gobierno a empleados federales para animarlos a aceptar varios meses de sueldo anticipado a cambio de sus renuncias. Esos correos pedían a los empleados federales que enviaran un reporte semanal de sus logros o si no, podrían ser despedidos. Algunas agencias instruyeron a sus empleados que ignoraran esas peticiones. Dodge también ordenó el despido de muchas personas recién contratadas quienes debido a que se encontraban en periodo de prueba no tenían la protección de un empleado federal. Algunas agencias del gobierno desde entonces han hecho caso omiso de esas órdenes porque sus empleados esenciales, tales como las personas encargadas de la seguridad de las armas nucleares, se han visto afectados. Durante un evento en la oficina oval este viernes, Trump fue preguntado sobre la reunión del gabinete y los reportes de los intercambios acalorados. Él insistió que no hubo enfrentamiento y alabó el hecho de que Musk y Rubio se llevan muy bien. Pero la publicación del jueves en la red social Truth Social aparentemente le da más autoridad a los secretarios del gabinete que a lo que quiere hacer Musk: evitar injusticia. Lo que también es cierto es que puede ser una forma de evitar que su administración sea demandada legalmente debido al poder que tiene la oficina de Musk y el propio empresario, quien a diferencia de los secretarios de gobierno, no está sujeto a la aprobación de su puesto en el Senado. Varios jueces federales que supervisan estos casos ya han expresado su preocupación por la autoridad de Musk, preocupaciones que pueden verse alimentadas aún más por los comentarios de Trump durante su discurso ante el Congreso el martes en el que señaló de nuevo que el multimillonario era, de hecho, el hombre a cargo de Dodge. Musk y Trump han integrado una formidable asociación hasta ahora como el hombre más rico del mundo y el político más poderoso de Estados Unidos. Durante meses se ha especulado en Washington si esa asociación podría finalmente fracturarse. Sin embargo, estas predicciones generalmente han sido seguidas por renovadas señales de cortesía entre los dos hombres. El viernes por la noche, Musk fue visto abordando el Air Force One con el presidente para un vuelo de fin de semana a la casa de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. El lío en la sala del gabinete puede ser la primera grieta en la base, pero hay mucha evidencia de que Trump todavía apoya los esfuerzos objetivos de Musk, incluso aunque en los próximos días prefiere usar un bisturí y no una motosierra. Finalizamos con algo de salud. ¿Cuánta proteína necesitamos realmente para mantener un cuerpo fuerte? ¿Y cuáles son los riesgos del consumo excesivo? y vemos una fotografía de carne, huevos y queso. Desde huevos crudos hasta batidos de proteínas, a quienes desean aumentar su masa muscular se les suele recomendar que ingieran grandes cantidades de proteína. Pero ¿cuánta es realmente necesaria y cuál es la mejor forma de consumirla? Sofía Mawson, una influencer de fitness de 21 años que vive en West Sussex, en Inglaterra, empezó a tomarse en serio el ejercicio a los 19 años después de luchar contra el sobrepeso. A menudo recurría a la comida como fuente de consuelo, lo que finalmente me dejó en un ciclo de autoimagen negativo y baja confianza. Un día me di cuenta de que necesitaba tomar el control, no solo por mi salud física, sino también por mi bienestar mental. Al principio se unió al gimnasio con la única intención de perder peso, pero con el tiempo también se enamoró del proceso de desarrollar una cantidad saludable de músculo. Descubrí lo empoderante que se sentía hacerse más fuerte y cada pequeño hito de fuerza me motivaba a seguir adelante, dice. Una parte integral del proceso de Mawson fue la investigación sobre nutrición. Fue entonces cuando conoció la importancia de las proteínas para desarrollar músculo. Sin embargo, como vegetariana, Mawson inicialmente sintió que le costaba obtener fuentes suficiente proteína solo con su dieta, por lo que recurrió a las proteínas en polvo. Si bien era posible satisfacer mis necesidades a través de una dieta bien equilibrada, a menudo requería tiempo y una planificación cuidadosa. Las proteínas en polvo ofrecían una solución conveniente, especialmente con mi estilo de vida ajetreado. Si bien en el pasado los culturistas eran conocidos por consumir grandes cantidades de carne y beber huevos crudos, hoy en día los polvos de proteínas y las dietas personalizadas son un gran negocio. ¿Pero realmente necesitamos tanta proteína para hacernos más fuertes? ¿Y cuál es la mejor manera de consumirla? Construyendo el cuerpo. Linnea Patel, dietista deportiva de la empresa Pure Sports Medicine de Londres, explica que las proteínas desempeñan muchas funciones en el cuerpo humano. A medida que se digieren, las proteínas de los alimentos se descomponen en aminoácidos, componentes básicos que pueden reorganizarse para formar cualquier proteína en el cuerpo necesite. La hemoglobina, las enzimas, los músculos, la queratina de la piel y el cabello. Hay más de 20.000 proteínas en el cuerpo humano que desempeñan una amplia gama de funciones. Sin embargo, la cantidad que necesita cada persona puede variar mucho dependiendo de su edad, composición corporal y estilo de vida. En Reino Unido, las directrices del gobierno indican que la base general para los adultos sedentarios es que deben consumir 0.8 gramos de proteína por kilogramo de su propio peso corporal. Por lo tanto, por ejemplo, si alguien pesa 70 kilogramos, 154 libras, simplemente multiplica eso por 0.8 y obtendrá 56 gramos de proteína al día. La mayoría de las personas obtienen más de esa cantidad de su dieta habitual. En Estados Unidos, el estadounidense promedio consume alrededor del 14 al 16% de sus calorías totales en forma de proteínas. Sin embargo, si eres más activo, tus necesidades de proteínas pueden superar un gramo por kilogramo por día. La cantidad de proteínas que necesitas también depende de factores como tu edad, porque las personas tienden a perder masa muscular a medida que envejecen. Consumir más proteínas puede ayudarnos a mantener más músculo. Las mujeres posmenopáusicas también tienen mayor necesidades de proteína. Lo que veo en mi práctica clínica en particular, porque trabajo con mujeres en la menopausia y con deportistas de alto rendimiento, es que quizás no están consumiendo suficiente proteína para su nivel de actividad o para mantener la masa muscular adecuada para su etapa de vida. No hay una solución única para todos. Cuidado con el exceso de proteínas. Según Manaker, hoy en día, con el acceso generalizado a las proteínas en polvo y a los alimentos ricos en proteínas, algunas personas consumen más proteína de la que probablemente necesitan. Por ejemplo, mientras que un adulto promedio necesita alrededor de 45 o 56 gramos de proteína al día, en Reino Unido la gente tiende a consumir entre 75 y 100 gramos. Si bien es esencial para el desarrollo muscular y la salud en general, consumir una cantidad excesiva de proteína puede tener riesgos potenciales. Una ingesta elevada de proteínas durante un periodo prolongado puede generar tensión en los riñones. Las personas con afecciones renales persistentes deben ser especialmente cautelosas. Además, un aumento repentino en la ingesta de proteína, especialmente de proteína en polvo, a veces puede provocar molestias digestivas como hinchazón, gases y estreñimiento. Ten en cuenta que es fácil excederse con las proteínas en polvo. Como regla general, no recomendaría que las personas que consumen proteínas en polvo superen los 80 gramos al día. En particular, los problemas tienden a surgir cuando la dieta se centra exclusivamente en las proteínas, dice Patel. Los micronutrientes de la fruta, las verduras y los carbohidratos, que también son vitales para una dieta equilibrada, pueden acabar descuidándose. Para optimizar tu dieta mientras entrenas con pesas, asegúrate de incluir carbohidratos de calidad y prioriza los micronutrientes como la vitamina D, el magnesio y el hierro y las grasas de omega 3. Obtener suficiente proteína es clave para desarrollar músculos más fuertes, pero es solo uno de los pilares del bienestar. Los otros pilares son la actividad física, hacer el entrenamiento correcto y dormir bien. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claude Murphy.
Si disfrutaste de este programa, Por favor, regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.